COPE Cantabria.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos de Jaime del Olmo y de Cristina Jimeno en el control técnico de sonido. Día gris, día lluvioso, día de viento, pero hay una muy buena noticia en el Racing. Ahora te la cuento, pero antes quiero que sepas lo que vamos a hablar de aquí en adelante hasta las 4 de la tarde en el ámbito deportivo. Va a estar especialmente dedicado a ese partidazo de mañana entre el conjunto verde y blanco y unionistas en el Sardinero, 7 de la tarde, después de ayer sufrir ese varapalo con ese sabotaje al terreno de juego del conjunto verde y blanco. Ya a primera hora de la mañana podías ver cómo esos operarios trabajaban a diestro y siniestro y está todo prácticamente ya perfecto. A simple vista parece que el campo está como si no hubiera pasado nada más allá de unos surcos después de esa gracieta de unos desalmados que habían entrado a robar a las oficinas del club, también al restaurante que está en los bajos del estadio y que al final para hacer esa trastada pues cogieron el vehículo motorizado y hicieron esos surcos a modo de rally. Bueno, ojalá la policía actúe pronto con los culpables y tengan su castigo oportuno, pero como digo, a simple vista el campo parece que está bien. La lluvia, el frío, el jugar encima puede que no agarre y es la máxima preocupación y la duda que tienen los operarios del conjunto verde y blanco. Bueno, ahora vamos con esa gran noticia para el Racing. Vamos a escuchar luego a partir de las 3:30 al técnico verde y blanco, Guillermo Fernández Romo, en la previa, en una interesante comparecencia ante los medios. Le hemos preguntado de todo, incluso por Moja, el portero que ya no se sabe nada de él. Luego te cuento, luego escuchas la pregunta y la respuesta del técnico. Nos iremos hasta COPE Salamanca para hablar con nuestro compañero Ramón Morales de Unionistas y también escucharemos a los técnicos cántabros Loza y Chiri con la previa de los partidos de los equipos cántabros, del Rayo Cantabria, del Laredo. Vamos a hablar de la agenda del fin de semana, en fin, muchas cosas de aquí hasta las 4. Ahora, a esta hora, 3:27, vamos con la última hora del Racing.
Y ahora vamos con la información del Racing de la mano de Megamotor, concesionario Toyota en Cantabria, Avenida Paraya, Santander.
Lo más importante, lo mejor, la noticia grata de la jornada y diría del mes y del año. Se ha renovado a Cedric Omoghi hasta 2025, 3 temporadas más. Acababa contrato al final de esa temporada, o lo que es lo mismo, en un mes y 5 días era libre para poder negociar con cualquier otro club y irse libre del Racing. ¿Esto qué supone? Bueno, pues tenemos atado y bien atado al delantero más en forma de club verde y blanco. Habrá llegado a un acuerdo interesante para él, para el Racing y demás. Y lo más importante, si Cedric, por lo que sea, quiere irse del Racing, el club que quiera fichar a Cedric tiene que llegar a un acuerdo con el conjunto verde y blanco. Así que es una muy buena noticia. El siguiente que debería pasar por el mismo trámite es Soco, en donde, bueno, pues también es un jugador importante, desequilibrante, y vamos a ver si puede llegar a buen término esas negociaciones porque acaba contrato también Soco a final de esa temporada. Pero Cedric ya está atado hasta 2025. En lo deportivo, el equipo se ha ejercitado hoy a puerta cerrada en el Sardinero. En principio, lo lógico sería pensar que Romo no hará cambios importantes en el 11, salvo la lógica entrada de Cedric por Manu justo en punta y Pablo Torre por el sancionado Borja Domínguez. Luego a ver qué pasa con Camus, por el que le hemos preguntado en sala de prensa al técnico, pero lo que sí llamaría la atención es que se cambiara de disposición táctica y variara el habitual 4-2-3-1. La experiencia nos dice que Romo juega sus partidos desde el viernes en sala de prensa, que no da pistas y que incluso juega el despiste en algunos casos. Como anticipo, escucha lo que dice respecto al posible cambio táctico mañana para recibir a unionistas.
Nos planteamos hacer alguna cosa que tenga que ver con en algún momento ser asimétricos, porque para generar superioridades en alguna de las zonas que tenemos que hacer, pues vamos a necesitar, ¿no?, diferentes planes, ¿no? Van a tener que pasar cosas, no sé cuáles, ojalá que sea que salgamos y nos pongamos por delante rápido, pero van a ir pasando cosas que nos van a obligar a tener que ir modificando cosas y creo que es una de las ideas que tenemos.
Bueno, una idea es poder ser asimétrico, con un tribote en el centro del campo, con Íñigo acostado a la banda izquierda como hiciera el día de Badajoz, si mal no recuerdo. Eso dejaría la banda izquierda libre, tremenda, para Simón Luca, que lo ha hecho muy bien el otro día. Bueno, veremos a ver qué pasa, qué nos sorprende. Vamos a escuchar la comparecencia completa de Guillermo Fernández Romo. Por cierto, mañana hay Junta General de Accionistas en la Universidad Europea del Atlántico a partir de las 10 de la mañana. Se tienen que aprobar las cuentas de este ejercicio, las del pasado, en fin. Todo lo vamos a comentar ahora en COPE Más Cantabria, 105.6 de la FM. Si te quedas en la 95.7, te quedas con Mediodía y Pilar García Muñiz.
Elige tu COPE Cantabria.
Encuentra tu COPE Más en el 105.6.
Así es, como te cuento, mañana a partir de las 10, la Junta General de Accionistas en el Salón de Actos de Universidad Europea del Atlántico, ya sabes que está en el PCTCAN, en la calle Isabel Torres número 21, y donde, bueno, pues se tiene que hacer el informe a final de la temporada pasada, a ver si se aprueba luego esa temporada pasada, las cuentas, el presupuesto para este, también hay ruegos y preguntas. Bueno, vamos a ver cuánto dura, esperemos que no sea muy largo porque por la tarde hay fútbol. A las 7 de la tarde juega el Racing contra Unionistas, veremos a ver si aguanta el terreno de juego. Y bueno, veremos a ver qué sucede con ese partido. Recordamos que Unionistas todavía no ha perdido. De esto y de mucho más hablamos con el técnico verde y blanco, Guillermo Fernández Romo, en la previa antes de esa sesión a puerta cerrada esta mañana en el Sardinero.
Posiblemente si se gana, ¿podríamos ya decir que este equipo puede aspirar al primer puesto?
Yo creo que eso hay que irlo pensando cada semana, de verdad. No solo porque tengamos muchos resultados a favor. Entiendo que eso desde el entorno ayude a tener más confianza, pero nosotros la tenemos desde el verano, tenemos que confiar en las capacidades de nuestros jugadores, en nuestro trabajo, y es que si no, no tendría mucho sentido, ¿no?, que fuéramos entrenando cada semana, ¿no? O sea, que independientemente del resultado, porque es difícil ganar cada partido, a mí no se me olvida todavía que estamos, aunque se haya cumplido el primer tercio, pero llevamos 13 partidos, a mañana la jornada 14, 38... Todavía quedaría muchísimo independientemente de lo que pasara. Creo que tenemos que pensar en eso, ¿no? Que cada semana, valorar cada partido, valorar cada día de entrenamiento para seguir mejorando y ojalá optar a eso, ¿no?
¿Cómo se le puede meter mano a un equipo que no ha perdido sobre el césped todavía?
Pues es un reto difícil. La verdad es que ha jugado contra los mejores equipos del grupo y no solo ha perdido, sino que en muchos partidos ha tenido que ser ganador, ¿no? Y ha ganado en campos complicados, ¿no? Como el Lezama, por ejemplo, o en sitios todavía más complicados. Bueno, pues es un partido que tenemos que enfocar desde un punto de vista muy, muy lógico. Y me explico. Es un equipo que hace las cosas muy bien, que hace las cosas con mucha seguridad, que hace las cosas con mucha certeza. Y entonces eso te va a obligar a tener que hacer cosas que hasta ahora a lo mejor no habíamos tenido, ¿no? A lo mejor es el equipo que más claro juega de una determinada manera, ¿no? Al final nos hemos enfrentado a muchos equipos que tienen otro tipo de regularidades y este tiene una muy clara y muy marcada que hace que sea muy, muy, muy competitivo, ¿no? Entonces, bueno, intentando siendo nosotros en la mejor versión posible, y es verdad que haciendo alguna de las cosas que contra este rival pues entendemos que nos pueden ayudar.
¿Cuál es esa característica tan clara que tienen los Unionistas?
Yo creo que es un equipo muy, muy cartesiano, ¿no? Un equipo muy, muy hecho, un 4-4-2 muy fijo, un juego en campo contrario continuamente, con mucha llegada de segunda línea, de laterales, con los delanteros muy fijos, que tiene juego pero a lo mejor no lo utiliza en las primeras salidas, ¿no?, con sus mediocentros. Entonces eso hace que siempre tengas que estar defendiendo, quieran que les defiendas como muy en tu campo, muy pegado a tu área, y eso hace pues que ellos, claro, si no consigues defender con buena altura, pues que siempre tengas que estar sujeto a que cualquier envío desde sus laterales, que han tenido mucha incidencia en el juego, es más, Salinas ha metido 2 goles ya en la liga, o cualquier envío con los 2 delanteros que tienen, pues al final te sometan y te metas en esos espacios últimos a defender, que es donde queremos intentar evitar no hacerlo.
Oye, ahora hemos visto el campo, aparentemente está bien, supongo que tú ya lo habrás pisado, habrás visto, ¿va a influir en el juego o está practicable?
Bueno, a ver, si estamos aquí es porque Marcos nos ha dado el visto bueno a que podemos venir. No vamos a utilizar la parte del sur, ¿no?, que es la zona más afectada, tampoco los sábados nosotros la activación, un poco el repaso del vídeo, un poco de estrategia y matizar las dos cosas a nivel de posicionamiento que mañana tendremos, entonces no lo vamos a desgastar. Pero bueno, el único miedo que él tiene, yo no soy experto, es que en esa zona pues va a estar blanda y se va a poder levantar, ¿no? Entonces eso sí que hay que tener esa precaución, ¿no?, que seguramente pues es una zona que se pueda levantar muy rápidamente, es una zona de área, pero ya está, es que no tenemos que intentar pensar en que no nos tiene que afectar, ni mucho menos lo vamos a utilizar como excusa, más allá del daño, ¿no?, que genera a nivel de imagen o a nivel de, no sé, de qué sentido tiene, ¿no?, venir a pasar con un tractor o con lo que sea el campo, ¿no?, tiene que hacer otras cosas.
Guillermo, hablabas de esa, bueno, de sus laterales que tienen bastante peligro, y te hemos visto durante la semana entrenar con una posición de Íñigo un poco similar a la de Badajoz en esa banda izquierda. No sé si es algo que te planteas para el partido de mañana.
Sí, nos planteamos hacer alguna cosa que tenga que ver con en algún momento ser asimétricos en el juego, porque quizás para generar superioridades en alguna de las zonas que tenemos que hacer, pues vamos a necesitar, ¿no? Los jugadores de fuera que nosotros tenemos son jugadores bastante lineales y a lo mejor eso no somos capaces de encontrarlos con ellos. Y bueno, hemos estado probando, como sabéis ya, diferentes posibilidades que nos garantice el tener diferentes planes, ¿no? Yo creo que también va a ser un partido con varios planes. Van a tener que pasar cosas, no sé cuáles, ojalá que sea que salgamos y nos pongamos por delante rápido, pero van a ir pasando cosas que nos van a obligar a tener que ir modificando cosas y creo que es una de las ideas que tenemos.
Lo que es una evidencia es que hay muchos jugadores que están en una forma total, o sea, están muy bien. Cualquier decisión que tomes respecto al partido del once inicial que vayas a sacar contra Unionistas va a ser injusto con muchos jugadores. ¿Eso cómo se gestiona adelante?
Pues sabiendo que son las decisiones que un entrenador tiene que tomar. Son injustas exteriormente a lo mejor, pero no interiormente, no en un vestuario. Es decir, porque de la misma manera, para que aparezca el nivel en forma de algunos jugadores, han tenido que faltar otros. Y han faltado otros porque uno se ha ido con la selección española y otro injustamente le expulsaron en León, cuando en el partido anterior los dos habían sido fundamentales para ganarlo, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo entro a otras valoraciones que tiene que ver el partido que toca, el momento que estamos ahora mismo y ahí alinear lo mejor posible, ¿no? Es verdad que hablándolo, porque en nuestro vestuario se hablan las cosas con naturalidad, porque yo creo en eso, y ellos aceptándolo con responsabilidad, con profesionalidad y como son, ¿no? Que en este caso no hemos tenido nunca ningún problema.
Sí, me gustaría preguntarte por varios nombres propios, pero voy por partes. Primero el de Marco Camus. ¿Crees que ha hecho merecimiento para quizás ser titular en el equipo y también en otro? Manu Justo, se ha demostrado que como delantero centro ha respondido 2 partidos, 2 goles. ¿Sería, al hilo de lo que dice David, injusto mandar al banquillo con la vuelta de Cedric?
Yo creo que Marco ha hecho méritos para tener minutos y ser importante como lo está siendo hasta ahora. Desde el primer día que jugó con el Tudelano hasta el otro día que salió en la segunda parte. En una circunstancia más que él tiene que seguir mejorando en su juego, ¿no? Porque nos quedamos con esa acción increíble que tuvo, pero la otra que es que hay que cerrar el partido, hay que generar otra serie de cosas a nivel defensivo, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que él está en la línea y se está ganando con su trabajo el lo que le estamos dando, ¿no? Que es que tenga importancia cada minuto. Más allá, vuelvo a decir que la titularidad o la suplencia para mí no requiere tanta, que no es tan fundamental. A lo mejor sí la regularidad en el tiempo de que uno juegue 15 partidos, pero hay veces que hay que tener diferentes alternativas. Y lo de Manu, bueno, un poco lo mismo, es decir, los jugadores tenemos que tenerlos bien entrenados, tienen que estar bien preparados para cuando salgan al campo rendir. Su participación cuando jugó en Irún y en León, yo creo que se lo dije aquí a algún otro compañero, me fui también muy satisfecho de su acción, independientemente de que no hubiera hecho gol, independientemente de que el equipo en uno de ellos perdimos, pero él va cogiendo esos ritmos, ¿no? De jugar, había jugado ya varios partidos titular, pues todo eso yo creo que le ayuda. Es un jugador que le hemos usado también muchísimo, ¿no? Quitando los 2 partidos lesionados, siempre ha participado en el equipo. Y hay veces que hay que aprovecharnos un poco también de su polivalencia. O sea, es decir, más allá de que él sepamos que cerca del área es fundamental, pero en otras posiciones pues nos ayuda a que a otros jugadores se encajen también en posiciones que para ellos también pueden ser importantes. Eso pienso yo, vamos.
Mister, quería preguntarte por el caso Moja. Según llegó, entrenó como tercer portero, desapareció, pasó a entrenar con el filial, cuando dejó de jugar en el filial volvió a entrenar como tercer portero, ahora ha desaparecido, no se le va a entrenar en ningún sitio y creo que el club ha decidido resolver el contrato. ¿Nos puedes aportar tú algo de luz al respecto?
No, la verdad es que ninguna luz. Al final nosotros lo que tenemos es los diferentes jugadores dentro de la estructura, pertenecen al Rayo Cantabria, los vamos utilizando en base a las necesidades que podamos tener, si hay un jugador de ellos que esté lesionado, que no esté lesionado, y a partir de ahí, pues si el club ha optado por resolver algo es porque hay cosas más allá de lo deportivo, ¿no? Deportivamente yo solo tengo buenas palabras con él, como con todos los jugadores que me suben del Rayo, que suben muy educados y muy preparados.
En este caso parece que era un fichaje tuyo, que el Rayo no le quería, que fuisteis desde la cúpula los que le fichasteis, ¿o no?
No, eso no es así. Eso no es así. Es una intrahistoria, creo que privada, que no se puede comentar, pero no es así, para nada.
Guillermo, hemos visto al Racing en los dos últimos partidos muy sólido. Seguro que has encontrado muchas razones para ello, pero yo te pregunto por dos concretas y cuál crees que tiene más peso de las dos. Si es Fausto Íñigo en el medio o si es la posición de Borja Domínguez.
No sabría decirte, porque es que es lo de siempre, ¿no? Cada semana es distinto todo, el partido, el rival, cómo estamos, qué alineamos, qué ponemos alrededor. Entonces, bueno, yo creo que lo que hay que intentar quedarse es que las decisiones que vayamos tomando sean buenas para el equipo, ¿no? Y que cada partido que vayamos teniendo, con los diferentes matices que tiene, pues el equipo tenga esa sensación que tú dices, ¿no? Y lo que siempre digo, si es con Borja, si es con otro jugador tendrá que ser otras cosas, pero que no perdamos a lo mejor esa solidez y lo relacionemos eso con jugar también hacia adelante, que creo que es lo que el equipo desde el primer día siempre intenta, ¿no?
Sí, el otro nombre propio para mí era Simón Luca. Ya sé que cuando llegue Bobadilla será un problema que tengas que resolver, pero ¿crees que Simón se ha ganado la oportunidad de ser titular en el lateral izquierdo?
Simón desde pretemporada se ha ganado la posibilidad de estar visible con nosotros, como Jorrín, como Busti, como Dani González, como Juan, como otros jugadores. De verdad que no le podemos etiquetar en nada más de eso, ¿no? Porque al final, si él entra, o sea, es decir, si nosotros, cualquier jugador de los que trabaja con nosotros, entra en la posible rotación del equipo, pues yo creo que eso es un paso fundamental, ¿no? Si encima vamos a la sensibilidad, chico cántabro, de aquí, que eso sé que a vosotros os resulta un poquito más sensible, pues genial, ¿no? Pero igual que él, que los otros, ¿no? Que ahora alguno no esté entrando no significa que no esté visible o que no confiemos en ellos.
Bueno, pues a ver, a mí esta última respuesta respecto a Simón Luca de Romo me da que pensar. Creo que es un técnico que a los profesionales les tiene en estima, o diciéndolo de otra manera, creo que le gusta que cada jugador vaya quemando las etapas hasta llegar al fútbol profesional. A mí no me gusta eso. A mí, si un jugador, un chaval de Rayo Cantabria, es mejor que uno profesional, pues tendría que jugar y estar en el Prado. Pero el hecho de que diga que va quemando etapas y que le gusta que entren las rotaciones, bueno, está muy bien, ¿eh? Pero me hubiera gustado una respuesta más contundente, que hubiera dicho, pues mira, sí, Simón ha jugado dos partidos incluso superior a mis expectativas y hay que darle continuidad para ver hasta qué punto podemos contar con este jugador en el futuro en el equipo. No sé, reafirmarle, ¿no? Por la temporada tan buena que está, los dos partidos tan buenos que ha realizado al margen de los entrenamientos y el día a día en el equipo verde y blanco. De hecho, es el único equipo del Rayo Cantabria que está convocado para mañana, Simón Luca. El resto ha desaparecido de los 20 convocados, en donde, bueno, hay novedades. Lógicamente vuelve Cedric y también Carlos Castro. Vamos a ver, porque hay cuatro delanteros, ya que yo a Harper, a Manu Justo, a Cedric y Carlos, creo que son jugadores para jugar en punta de ataque cuando solamente juega uno. Veremos a ver si no se inventa, entre comillas, de nuevo a un Manu Justo en la banda. Yo creo que sería otra vez desaprovechar el potencial de Manu Justo, que ha demostrado que es delantero centro. Bueno, el posible equipo, creo que hay una duda. Parera, claro, estará en portería. Medina, Paul Moreno, Eneko Satrústegui y Simón Luca en la defensa. Íñigo, Fausto Tienza en el centro del campo. Mi única duda es saber si Bustos o Camus estarán en el flanco izquierdo. Soco por la derecha y arriba, pues dos de los jugadores más desequilibrantes, Pablo Torre y Cedric. Son las 3:43, creo que es el momento de conocer un poquito más al rival del Racing, a Unionistas de Salamanca. Por eso nos vamos hasta la cadena COPE, allí en Salamanca. Ramón Morales, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Jaime? Buenas tardes.
Bueno, pues menudo partido, ¿eh? Que se avecina mañana en el Sardinero, ¿eh?
Sí, aquí en Salamanca hay muchas ganas porque, de nuevo, es un encuentro histórico para Unionistas, otro más en su historia. Y ya te digo, bueno, no sé si ya lo sabéis allí, pero más de 600 aficionados visitantes estarán en el Sardinero. Así que tú imagínate la fiesta que tienen preparada, bueno, los aficionados de Unionistas, que son conocidos ya poco a poco en el panorama español por todas las que lían, pero en el buen sentido de la palabra, porque son muy amistosos, siempre les gusta animar, nunca meterse con.
Es uno de los equipos y de los clubes más originales, llamativos, del antiguo fútbol, digamos que no es Sociedad Anónima Deportiva, y que yo creo que está gozando del cariño de todo el mundo cuando, tristemente, vivimos todos la desaparición de un histórico como el Unión Deportiva Salamanca.
Sí, así es. A ver, aquí la ciudad está dividida, porque luego está el Salamanca también, el que juega en el Estadio Mántico. Bueno, son dos filosofías diferentes, Unionistas que nace para homenajear a la antigua Unión Deportiva Salamanca. Y bueno, pues aquí es una guerra de guerrillas, esto es una guerra de trincheras, pero bueno, hay que disfrutarlo también, que bueno, esto es parte del fútbol.
¿Es el más querido, Unionistas, o no? ¿Es una percepción que tenemos desde fuera equivocada?
Ah, amigo, Jaime, ahí está la duda, ¿no? Ahí está quién tiene la masa social de, claro, de Salamanca, ¿no? Bueno, pues eso ahora mismo es complicado de medir, ¿no? También la pandemia ha hecho mucho daño en ambos lados y, bueno, sobre todo en el Salamanca, ¿no? Que se quedó en segunda federación. El Estadio El Mántico es muy grande para llenarlo. Ahora mismo el Estadio El Mántico, para que te hagas una idea, están yendo alrededor una media de 1.300 aficionados, mientras que a Unionistas en Primera Federación suelen superar siempre los 2.200. Yeah. Incluso ha habido partidos como contra el Deportivo de La Coruña, que hubo 3.000. Bueno, entonces, con el tema de las restricciones de la pandemia con las que empezamos, ha sido complicado de medir y ahora poco a poco sí que estamos viendo que a Unionistas vamos gente, pero también es cierto que la categoría es superior y los partidos son mucho más atractivos.
Claro. Oye, desde fuera también parece que ha ido perdiendo fuelle, pero a base de empates, porque recordamos, lo hemos dicho toda la semana, Unionistas sobre el césped no ha perdido ningún partido.
No. Lleva además 7 empates consecutivos, ¿no? Que es lo que está un poco mosqueando a la afición. Porque saben que compiten todos los partidos, no han dado uno por perdido, como dices, por lo menos en el campo, y te da la sensación de que muchos de ellos, a lo mejor si ha habido 7 empates consecutivos, pues fácilmente en 5 de ellos has estado más cerca de ganar que de perder. Pero la buena dinámica o la buena racha goleadora que tenías en las primeras jornadas ha desaparecido, le está costando mucho a Unionistas hacer gol y hacer daño. Y bueno, atrás ha dejado de ser tan contundente. De hecho, mira, el Reina Sofía el fin de semana pasado encajas 2 goles. Es raro ver eso. Y bueno, la afición está pidiendo un poquito más al equipo, aunque no hay que olvidar, Jaime, que Unionistas se ha marcado el objetivo de la permanencia. Algún jugador, de hecho aquí en Cope Salamanca hablábamos ayer con Luis Acosta, centrocampista, nos decía que ellos no van a ponerse límites. Los jugadores quieren seguir en la parte de arriba, quieren el playoff. Pero desde el club insisten que, oye, todo lo sumado es bueno, que claro, estamos ya superado el tercio de la temporada y tienes muchos puntos que nadie te los va a quitar.
Si es que me has pisado la siguiente pregunta, porque claro, con la mano en el corazón, ¿crees que este nivel que está mostrando Unionistas y este objetivo tremendo que es pelear por intentar el ascenso o al menos meterse en el playoff es real? ¿Podrá aguantar este ritmo Unionistas?
Pues mira, yo tengo la duda también y creo que estas semanas van a ser determinantes para saberlo. Viene una racha negativa, yo creo que la derrota está en el campo, está cerca de llegar, pero bueno, puede que me sorprenda, y si consigue sacar un empate en el Sardinero, luego la próxima jornada contra el San Sebastián de los Reyes aquí en casa consigues ganar, esta parte de la temporada es determinante, porque es cuando los ánimos están más flojitos. La liga es muy larga, también te digo, Jaime.
Y la última, Ramón. Vemos que el Racing está siendo muy solvente esta temporada, sobre todo en casa. Ha cedido solo un empate contra el Deportivo de La Coruña. En ese empate, con mucho respeto entre los dos clubes, quizá los favoritos al ascenso directo a esa primera posición. ¿Cómo afronta Unionistas este partido contra el Racing? ¿Mucho temor o nada que perder?
Pues mira, quiero hacerle yo la misma pregunta a Dani Mori, porque él siempre dice que él va a ganar todos los partidos, ¿vale? Pero es un poco se contradice, porque luego salen muy atrás contra rivales de entidad como es el Racing de Santander. Entonces, quiero ver cómo sale el Sardinero. Yo imagino que va a salir atrás esperando su oportunidad. El Unionista sabe que el Racing es superior. Entonces, contra rivales así como el Deportivo de La Coruña, sales atrás y luego golpeas. Cuidado y ojo, porque eso te puede funcionar como pasó aquí en casa contra el Deportivo de La Coruña, que remontas el partido. Pero que nadie se espere un dominio con balón de Unionistas. Y si es así, será por demérito del Racing de Santander.
Partido de ajedrez, me parece, de nuevo, como contra el Deportivo. Pues nada, Ramón, gracias por darnos la última hora de Unionistas y que se beba una fiesta del fútbol con esos 600 ya garantizados aficionados de Unionistas que vienen desde Salamanca a pasar la tarde del sábado en el Sardinero. Muchísimas gracias, compañero.
Jaime, un abrazo.
Cuando estás diseñado para no dejar pasar una oportunidad, todo lo que se presente entra dentro de tus planes. Nuevo Toyota Yaris Cross Electric Hybrid. El nuevo referente de los suburbanos, diseñado para lo que te propongas.
Toyota, liderando el cambio. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Megamotor en Santander y Torrelavega.
Llega el Black Friday a Roma Iluminación y Decoración. Del 15 al 30 de noviembre. Ofertas especiales. Roma Iluminación y Decoración. En Avenida Parayas, Santander. Zona concesionarios. Abiertos sábado tarde.
Para graduar la vista, Pablo, ni lo dudamos. Fuimos a Central Óptica.
¿Hiciste bien? Con la vista no se juega.
Naturalmente, por eso fui a Central Óptica y me di cuenta por qué tanta gente confía en ellos.
En todo lo que tenga que ver con la vista, no hay que buscar gangas.
Ven a nuestros centros de la calle Vargas, Lealtad, Hernán Cortés, General Dávila, Torrelavega y Maliaño. En Central Óptica, miramos por tus ojos.
Comerciante, dale vida a tu negocio con el Bono Comercio Cantabria Más por Menos. Ya puedes inscribir tu comercio hasta el 25 de abril para que tus clientes puedan canjear sus bonos por tus productos. Infórmate y date de alta en bonocomerciocantabria.com. Una iniciativa de la Consejería de Industria y Comercio, Sodercan y Cámara Cantabria.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. iVentanas, en la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
Deportes. COPE Cantabria.
Estar informado.
Venga, vamos rápidamente, 3:51, ya sabes, este Racing Unionistas a las 7 de la tarde, el Racing tiene 26 puntos, Unionistas 22, es sin lugar a dudas el partido de la jornada, segundo contra quinto, pero no podemos dejar escapar el partido del domingo a las 5 entre el líder Deportivo de La Coruña y el Athletic B. A priori los gallegos son muy favoritos porque el Athletic abre la zona de descenso con 11 puntos a 4 ya de la salvación. Y hay dos encuentros, uno mañana y otro el domingo, que son interesantes antes para ver si el que pierde se descuelga definitivamente de la pelea por el playoff. Me refiero al Badajoz Sociedad Deportiva Logroñés, 20 puntos Badajoz, 21 los riojanos, para mañana sábado a las 5, dos horas antes que el Racing, y el domingo al mediodía, Calahorra Cultural y Deportiva Leonesa, quizá una de las últimas oportunidades para los riojanos, que tienen 18 puntos. De no ganar, dirían, yo creo que adiós ya a poder estar ahí arriba. La Cultural tiene 20 puntos y va claramente de menos a más. Y en la segunda ref tenemos también partidos interesantes para los clubes cántabros. El que vamos a hablar ahora es de ese encuentro que abre la jornada mañana a las 4 de la tarde en La Rioja, Unión Deportiva Logroñés B contra el Rayo Cantabria. Este es el técnico del conjunto verde y blanco, Ezequiel Loza.
Sí, yo le veo súper motivado, ¿no? Los chavales, ayer mismo hicimos un entrenamiento tremendo, ¿no? Con mucha intensidad y con muchas ganas, ¿no? Veo que tenemos un equipo de futbolistas con ambición, ¿no? De ser futbolistas, ¿no? De ser profesionales y veo que, bueno, pues que todo va bien, ¿no? Creo que vamos en muy buena línea de juego. Sí que es cierto que necesitamos un poquito más de gol y de finalización para ganar los partidos y sacar los puntos, pero veo al equipo muy bien, ¿no? Creo que estamos en buena línea y con muchas ganas de llegar al sábado para intentar ganar los tres puntos y tener aún, bueno, pues un paso más adelante, más arriba y tener mucha más confianza.
¿Cómo afrontas el próximo partido contra el Logroñés?
Pues con muchas ganas, ¿no? Porque es un equipo muy parecido a nosotros, un equipo que le gusta tener el balón, que tiene buenos jugadores ofensivos, que hace gol con facilidad. Y bueno, todo eso es bueno para nosotros, ¿no? Un reto bueno para estar muy concentrados, para hacer un partido completo, para ser nosotros quien intentemos dominar el juego, ¿no? Como siempre, y generar ocasiones y estar un poco más acertados de cara a gol e intentar traernos los tres puntos, ¿no? Creo que es un partido que va a ser bonito en la línea de los últimos que hemos jugado contra un equipo que muy parecido a nosotros y en el que si estamos bien, pues tendremos nuestras opciones de ganar.
Bueno, partido igualado, ¿eh? Los riojanos solamente están a tres puntos del conjunto racinguista, del Rayo Cantabria, que poco a poco ha ido perdiendo comba con la zona alta de la clasificación. El Rayo Cantabria séptimo con 18 puntos, si bien está a dos solo del cuarto y quinto puesto de playoff, pues ya el líder Real Sociedad C se ha escapado 9 puntos, tiene 27, también Racing Rioja tiene 25, es decir, a 7 puntos del conjunto racinguista, y bueno, y Osasuna B tiene 24, se están escapando ahí en la zona alta. Mañana abren fuego, como te digo, a las 4 de la tarde a domicilio este partido, y el Laredo, que dio esa remontada y una gran alegría la semana pasada frente al Burgos Promesas, se ha puesto a 3 puntos de la salvación directa, ahora está con 11 en el puesto de playoff por la permanencia, aunque no hay que descuidarse porque también con 11 puntos están en descenso directo Náxara y Ardoy. Precisamente el Laredo juega en casa en San Lorenzo mañana contra el segundo, el Racing Rioja. Partido muy pero que muy complicado. Suerte a los de Chiri y que apoye la afición de San Lorenzo, la afición del Charro. ganarles. Y los otros dos clubes cántabros que están último y penúltimo, Tropezón y Cayón, con 7 puntos, los dos clubes cántabros tienen partidos interesantes. Por ejemplo, el Cayón juega mañana a las 4:30 en Mutilva. Ojo, porque la Mutilvera tiene 17 puntos, solo uno menos que el Rayo Cantabria, y seguro que no lo va a poner fácil sobre césped artificial al conjunto de Luis Fernández. Pero viene de ganar, así que ojalá sigan con esa racha de resultados y al menos puntúen en Mutilva. Y un partido, más que un partido, una oportunidad de engancharse a la opción de salvarse es la que tiene el Tropezón el domingo en Santa Ana a las 5 de la tarde contra Ardoy. Le separan 4 puntos, el Ardoy está en descenso con 11, el Tropezón con 7, penúltimo. Suerte a todos los equipos cántabros este fin de semana. Venga, el último alto y rematamos con lo que nos dará de sí también el resto de agenda deportiva del fin de semana.
Deportes. COPE Cantabria.
Estar informado.
¿Quieres que tus hijos aprendan inglés y vivan una experiencia inolvidable? Como siempre, con Kells College es posible. Envía a tus hijos a estudiar un año escolar, semestre o trimestre académico en el extranjero. Irlanda, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido. Consúltanos en el 942-216815 o en kellscollege.com. Y te informaremos de la garantía Kells frente a la COVID-19. Kells College, 50 años de experiencia organizando cursos de idiomas en el extranjero.
Sobran los motivos para visitar el Puerto de la Población.
Por sus amplias instalaciones, por su espectacular ubicación, pero sobre todo por lo bien que se come.
Excelentes carnes maduradas, auténtico lechazo castellano. Y ahora, pregunta por los menús navideños pensados para ti.
Restaurante El Puerto de la Población, en la Población de Yuso, 942-778494.
Poncho Joyeros, compramos plata, cuberterías, bandejas, candelabros, también a domicilio. Poncho Joyeros en Santander y Torrelavega, 63-63-63-339.
Porque el mundo ha cambiado, ponemos a tu alcance alarmas y sistemas de seguridad para tu hogar y negocio. Coviar.es. Protegemos lo que más te importa.
Bueno, rápidamente, llamado de telegrama porque nos pilla un poquito el toro. Ya sabes que, por ejemplo, mañana sábado en el Pedro Velarde de Muriedas, en Camargo, va a haber una volada de boxeo muy interesante y muy emotiva. Hemos hablado hace 2 días con el promotor y entrenador de Marian Herrería, Dani Rasilla, que es el preparador y es el organizador también de este evento, donde va a haber 7 combates amateurs más el profesional, donde va a debutar Marian Herrería, que se va a enfrentar a Eva Cantos de Alicante. Mañana, como digo, a las 6 de la tarde en el Pedro Velarde, suerte para ella, además de Sara Romaña o Mariluz Peral, las boxeadoras amateurs femeninas en ese espaldarazo y ese guiño al padre de Dani Rasilla, que fue el impulsor del boxeo femenino, uno de los impulsores de esta especialidad, de esta modalidad en Cantabria. Y ya volviendo un poquito al deporte de equipo, al deporte de club, mañana juega en Torrelavega, en el Vicente Trueba, a las 8:30 el Vasco Balomano Torrelavega Liga Sobal contra Cuenca. Ojo, porque a pesar de la diferencia que hay en la clasificación, son solo 4 puntos y si ganamos, les metemos en un lío. Y hay que ganar para intentar salir del descenso, o mejor dicho, para el Vasco, de ese puesto de promoción de descenso. El que está en descenso es el Unicaja Banco Sinfín, que tiene que jugar una cancha complicada en Cangas contra Frigoríficos Morrazo el domingo a las 7 de la tarde. También juegan fuera de casa el Mazabi Santander Independiente de rugby, que de momento ha jugado 5 partidos, ha ganado los 5, 24 puntos, empatado con Belenos, que también ha ganado todos los partidos disputados. Y para mañana sábado a las 4 jugarán en San Sebastián, en Anoeta, frente a Vera Vera, que está 9.º con 7 puntos y solamente 1 partido ganado. Y de las restantes disciplinas deportivas, destacamos también en la Superliga Femenina 2 de voleibol el partido que va a disputar el domingo por la mañana a las 12 del mediodía en Torrelavega, el Club Voleibol Torrelavega, en el pabellón de La Habana Vieja, frente a Extremadura Badajoz CPV. Es un partido interesante, importante, aunque estamos hablando de las segundas clasificadas, las extremeñas, va a ser muy complicado, pero van a dar de sí todo lo que puedan para intentar sumar algún punto y poder superar a Torrejón, a Sanse o Covadonga, que también tienen 3 puntos. El que juega fuera de casa es el Textil Santanderina de la Superliga Masculina 2. Lo harán también en Extremadura contra Cáceres. Y ahora hacemos punto y seguido la información. Te quedas con lo que te interesa, con la tarde, Pilar Cisneros y Fernando de Aro.